Seguimos con Juan Carlos Dollenart, Gonzalo Pérez del Castillo, Adolfo Garcés y Oenir Sartú. Ahora, para ocuparnos de las noticias de estas últimas horas, la organización Transparencia Internacional dio a conocer el índice anual de percepción sobre corrupción. Y de acuerdo a este estudio, Uruguay queda ubicado en el puesto 28 en el mundo. Recuerden, el lugar número uno es el del país más transparente, el que tiene mejor nota en cuanto a estos temas que estamos manejando, el manejo de la cosa pública. ¿Cuál es el primer lugar?
Finlandia.
Finlandia, casualmente Finlandia. Bueno, Uruguay quedó ubicado en el 28, mejorando su posición, mejorando 4 puntos en comparación con el año anterior. Queda segundo entre los países de América Latina. El primero en América Latina en cuanto a transparencia es Chile. Bueno, son datos que ustedes van a poder encontrar en espector.com con la tabla correspondiente, con la metodología correspondiente, pero que nos dan una buena oportunidad para conversar sobre cuál es la percepción que los uruguayos tenemos de la corrupción en nuestro país, ahora que incluso tenemos un escenario político nuevo. Empezamos con Gonzalo, porque Gonzalo sabe bastante de este informe, ¿no? Gonzalo integra Transparencia Internacional, filial Uruguay.
Exacto, y me voy a poner formal y voy a aprovechar para agradecerle a Radio El Espectador y a En Perspectiva el darnos este espacio en nombre de Transparencia Internacional y del presidente de Uruguay Transparente en Uruguay, que es Enrique Pérez Blanco. Yo soy parte de la directiva de Uruguay Transparente. Si antes de entrar en tema, porque yo traje acá unas tablas, pero ya los contertulios me las robaron, no sé dónde quedó, con la tabla de goleadores, quién era bueno, no, quédate, no hay problema, no la necesito. Lo que quería primero era contarles un poco, porque me parece que es interesante.
No importa que se la devuelva, porque se la conoce de memoria. Sí.
No importa, no. Lo que quería era contarles un poco la historia de esto, porque me parece que es interesante, ¿no? ¿Cómo se crea Transparencia Internacional? Transparencia Internacional la crea un funcionario del Banco Mundial, que yo conocí en Chile y trabajé con él una semana, que se llamaba Peter Eigen. Este señor, después de haber recorrido el mundo durante muchos años, se dio cuenta de que un tema que no podía tocarse nunca, porque nadie permitía que se tocara, era el tema de la corrupción, y que había un alto grado de correlación entre todos los males sociales que combatíamos, pobreza, exclusión social, etcétera, mal gobierno y, por lo tanto, corrupción. Y entonces se fue del Banco Mundial y creó en Alemania, él en su casa, con su esposa y una computadora, empezó a armar un organismo internacional que sí pudiera, es decir, siendo independiente de Naciones Unidas, siendo no gubernamental, pudiera encarar estos temas. Pero no encararlo desde el punto de vista de reemplazar en los países la tarea que deben hacer los jueces y la policía y de las acusaciones, sino que tratar de generar un clima que sea favorable a la transparencia, es decir, que crear un ámbito, una cultura social que haga que la gente se anime a decirle no a la corrupción, se anime a decirle no, si a mí me piden una coima, yo no voy para adelante. O por último, la denuncio. Pero no la denuncio necesariamente a Transparencia Internacional, la denuncio a las instancias que están en los países y que deben funcionar. Entonces, empieza a tener esta organización cada vez más adeptos, empieza a recibir financiamiento de distintos países e incluso de gente que adhiere a Transparencia Internacional. Y entre las cosas que ellos sacan, porque es importante también, es sacar un índice del nivel de corrupción en los países. Porque esto, si no hace otra cosa, sí pone el tema arriba de la mesa. Y entonces en esta, yo ahora voy a dejar la palabra, lo que sí voy a decir es que en este índice, que es un índice bastante exigente, fíjense ustedes que de 163 países hay 44 que sacan más de 5 puntos, ¿no? Es decir, que pasan, es del 0 al 10, ¿no? El 10 es el más transparente, 0 es el más corrupto, digamos. 44, entre los que por suerte está Uruguay, y muy bien colocado, pasan. Y del 44 al 163, en 119 países, pierden. Y de los países que pasan, por suerte, como bien decía Emiliano al principio, está Chile, que nos viene ganando. Barbados, que no lo contás como latinoamericano, pero es de nuestra zona, y Uruguay. Y yo creo que esto es un motivo de orgullo
para nosotros, que demuestra una vez más de que cuando se toca de los grandes temas, ¿no? El democracia, lucha contra la corrupción, etcétera, nosotros seguimos figurando como un país particular en América Latina.
Sí, a mí me dan ganas de ponerme muy dogmático, escuchando todo el tema de la corrupción y en el fondo pensando acerca de qué es lo que explica que algunos países sean más corruptos que otros o menos corruptos que otros. Me van a poner muy dogmático en la defensa de la política, porque yo tengo toda la impresión de que probablemente la variable más importante para explicar por qué un país es menos corrupto que otro es la libertad política. Allí donde hay libertad política, donde los partidos tienen la posibilidad de competir libremente, existe la posibilidad de que los ciudadanos manifiesten sus denuncias respecto a la corrupción, renueven elencos, juzguen prácticas de gobierno, cuando estas prácticas de gobierno son corruptas, sustituyan a la gente, a los gobernantes, etcétera, etcétera. Entonces me dan ganas de decir, bueno, usted quiere luchar contra la corrupción, bueno, asegure sistemas políticos poliárquicos, como decimos los politólogos, pluralistas, asegure libertad política y asegure democracias competitivas y tendrá naciones poco corruptas.
La corrupción, muchas veces, oyendo lo que decía Fichte, que estoy de acuerdo, te diría el rol de los medios de comunicación, ¿verdad? Las democracias favorecen o permiten la libertad de prensa, la libertad de funcionamiento de los medios, que son los que muchas veces reciben las denuncias. Pero a mí me gustaría aclarar una cosa. Cuando uno habla de corrupción, inmediatamente piensa en los partidos políticos, las dirigencias políticas partidarias, los parlamentarios, hasta los staff del Poder Ejecutivo. En realidad hay otro nivel que es mucho más preocupante, porque las democracias a los partidos políticos corruptos se los saca, o se los puede sacar, o existe esa posibilidad, no siempre. Tenemos un ejemplo por ahí medio reciente, pero muy cercano a nuestro. Pero el problema es la corrupción estructural, la corrupción que está en el aparato del Estado, que esa es la corrupción que más daño hace a los países y que además no necesariamente con un cambio de gobierno, con una decisión electoral de la población cambia, se termina. Es estructural, está en el aparato mismo del Estado, está en la burocracia estatal, que si está muy extendida, como es el caso uruguayo, es más peligrosa. Por eso si uno analiza muchos de estos países que están en los índices más bajos, se encuentra que son países con estructuras estatales pesadas, burocratizadas, extendidas, y con una cultura de corrupción que viene de mucho tiempo atrás. Uruguay siempre estuvo fuera de eso, por suerte. Lo cual no quita de que cuando se miden, se calculan estos índices, se lo hacen base a la percepción que la gente tiene, ¿verdad? Muchas veces esa percepción apunta a las clases políticas, y blancos y colorados, y voy a un punto que me parece de mucho interés, fueron percibidos en su última época como partidos políticos corruptos por la población, y fue uno de los grandes motivos que jugaron en la elección del 2004 para ser desplazados por el Frente Amplio. Mientras que el Frente Amplio aparecía en ese sentido como la renovación o la limpieza que se hacía en este aspecto, y creo que eso está explicando por qué el índice 2006 muestra un crecimiento para Uruguay importante. No tengo el índice anterior, pero habla de un crecimiento importante, una mejora en la percepción, que creo que está asociado con el gobierno del Frente Amplio y con la prédica del Frente Amplio preelectoral que ayudó a que llegara el gobierno, justamente acusando de corruptos a blancos y colorados.
Una precisión antes de continuar, porque lo dijimos, pero no sé si se entendió. Este es un índice de percepción de corrupción. Correcto. No hay forma, creo que por ahora no hay manera de medir la corrupción. Entonces lo que Transparencia Internacional hace es medir la percepción de corrupción. ¿Cómo es este concepto?
Se llama índice de percepción de la corrupción. Porque como tú bien decías, no se tienen datos empíricos de la corrupción. Y si tú tomás, por ejemplo, en un país, cuántos casos de corrupción fueron denunciados y llevados a término y encarcelados a la persona responsable, posiblemente lo que estés juzgando es la eficacia de la fiscalía o de la policía, y no estés realmente juzgando para nada la corrupción. Entonces lo que se mide es qué es lo que la gente que trabaja con esos países, y aquí tenemos residentes y no residentes que participan, tenemos instituciones que son de prestigio internacional, y para dar un índice para un país se necesita que por lo menos tres instituciones hayan tomado ese país y colocado en un índice. Todo eso después va a Transparencia Internacional, pero siempre es percepción, y es la percepción de la gente que trabaja.
¿De quiénes?
No, que trabaja.
Consulta que hace Diana Depósitos a propósito de quiénes son los encuestados determinar esa percepción.
Los políticos y los gobiernos y las personas que participan en esto son empresas, ¿no? Son empresas que tienen, por ejemplo, que hacer inversiones en América Latina. Y entonces es la misma empresa que trabaja en distintos países y sabe a qué presiones está sujeta en cada uno de ellos.
¿Se encuesta a la población también? Pregunta este oyente.
No. Los encuestados
que informan ahí.
Son nueve instituciones que tienen metodologías de encuesta. Y posiblemente
creo que
algunos, sinceramente,
creo
no,
que encuesta
no,
de opinión
no puede ser un sí o no.
Encuesta de opinión pública no hay, y incluso diría me parece bien, aunque parezca contradictorio, porque, encuesta de opinión pública que en Uruguay hay sobre el tema de la corrupción, muestran que los uruguayos tienen una percepción de corrupción alta en Uruguay. Sin embargo, cuando se les pregunta en comparación con otros países, los uruguayos coinciden en que la corrupción en Uruguay es muchísimo menor que en otros países. Entonces, en término absoluto, medir la corrupción a veces de percepción de opinión pública puede llevar a engaños. Ahora, porque nos den todos índices altos.
Yo quisiera aprovechar esta intervención. Uno de los problemas que nosotros tenemos en Uruguay Transparente para financiar nuestro trabajo acá son dos cosas. El primero es estos índices que sale Uruguay, como que Uruguay es un país muy poco corrupto, y yo creo que Juan Carlos tiene razón. Nosotros queremos hacer, y estamos buscando fondos para hacer, una encuesta uruguaya, como los uruguayos percibimos la corrupción, porque muchas de las cosas que son corrupción, amiguismo, nepotismo, nosotros no las llamamos corrupción.
Perdón, además hay una cosa, Gonzalo, esa encuesta, yo te iba a decir, maneja la idea del soborno como modelo de corrupción, y hay formas de corrupción que no son cobrar una coima o pagar una coima, es no hacer una
determinada... que hay abuso, ¿no? Abuso de cargo público para colocar familiares, están...
Claro, no, pero es decir, hay cosas que pueden destruir la vida ciudadana, así que hacerle la vida imposible a un ciudadano, y que no consisten en que el funcionario público o el jerarca cobre una coima.
Exacto.
De hecho, creo que en el Uruguay muchos de los problemas que hay no pasan por corrupción económica o coima, sino por otra clase de problemas que hacen que las instituciones no funcionen bien.
El viejo tema, el clientelismo, ¿es corrupción o no es corrupción? Y esto está bajo discusión.
Claro, les digo una cosa, si nosotros queremos ayudar a combatir eso, o al menos crear una conciencia de eso, y ser miembro de Uruguay Transparente cuesta 100 pesos por mes, y si hay uruguayos que les interesa compartir esta causa, están invitados a hacerlo.
Mirá que con esto, quiero decir, Gonzalo, me parece que es un problema. Si bien es cierto lo que dice Fito en el sentido de que el libre juego político y permite o ayuda a combatir la corrupción, me parece que esto no es un tema de partidos políticos, creo que tiene que ver con la cultura institucional de la población, y que independientemente del partido que gobierne, esto no es ni a favor ni en contra, hay constantes que se mantienen, y yo creo que en el Uruguay la sensación de que las cosas institucionalmente no funcionan bien es mucho más, antes y después de este gobierno, es mucho más alta de lo que los índices de corrupción nosotros podrían indicar.
Estamos de acuerdo contigo.
Hoy nos encontramos peleando, no podemos pelear con nada.
Diana y dice, la encuesta de Transparencia Internacional se hace a empresas, y no olviden que las empresas muchas veces están directamente vinculadas con los hechos de corrupción, ¿no? Es obvio lo que dice Vianney, pero si hay un funcionario corrupto, hay alguien que le pagó, ¿verdad? O hay alguien
un índice de
intercedió ante él. Sí. Por lo tanto, dice Vianney, yo tomaría con pinzas esos resultados, al menos para Uruguay.
Lo que ocurre, es verdad lo que dice el oyente, lo que ocurre es que la empresa es la que pierde con la corrupción, ¿verdad? El inversor es el que pierde, porque tiene que pagar extra para conseguir determinados favores, que a veces son agilizar trámites, por ejemplo. No estamos hablando de licitaciones, que, bueno, eso es otro cantar. Entonces yo creo que la empresa es la que sufre esto, y es un buen buen juez para decir en este país la estructura del Estado es corrupta o no es corrupta, porque me siento más o menos presionado para moverme en ese ámbito, ¿no? Sí.
Venancio dice
internacional también hace un índice de empresas corruptas, porque considera que para un acto de corrupción implica la parte suministradora, que es la empresa que coimea,
claro,
y el interesado.
Pero viste como el índice,
y también hay un índice es sobre
ahora, ¿cómo me dice el yo con este no me meto? Porque es poderoso, porque es influyente, eso que pesa tanto en el Uruguay, un país chico, donde todo el mundo se conoce.
Pesa, perdóname, ¿no?
Yo calculo que sí.
Lo gracioso que tiene aplicar la misma metodología, que caramba, te permite hacer comparaciones. Exacto. Es decir, las mismas cosas que está diciendo.
Aunque la metodología sea cuestionable. Exacto. En realidad la metodología es un juicio de expertos, por lo que yo entiendo.
Dice Venancio, creo que la corrupción a nivel de la dirigencia de nuestro país con este gobierno ha disminuido sustancialmente. Pero mi percepción es que la corrupción está arraigada en nuestra sociedad, los empresarios, los trabajadores, los funcionarios públicos, en fin, todos nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad. No obstante, entiendo que los gobiernos, a su vez, tienen la obligación de pregonar con el ejemplo, y creo que eso sí está sucediendo, dice Venancio, que después manda otro mensaje en el que agrega, las distintas reformas de GI, aduanas, entre otras, creo que ayudan a ir eliminando la corrupción. Los vivos dejan de ser aquellos que no pagan, y los nabos los que pagan. De a poco todos vamos asumiendo nuestras responsabilidades y eso inevitablemente conducirá a la disminución de la corrupción.
Estoy de acuerdo. Es cultura, yo creo que el cambio es cultural. La gente tiene que aprender en algún momento a decir no. Si yo para tener el permiso de construcción de esta casa tengo que pagar una coima, no la pago, aunque me demore 3 años.